Listos. Entonces, seguimos con nuestro estudio del pacto eterno. En el día de ayer hablamos generalidades, ¿no es verdad? Yo creo que todos los que estamos hoy, pues estuvimos en el día de ayer y los que no, pues ya escucharon por la grabación. Y lo más, lo que podemos recordar es lo que dijimos de la definición de pacto, ¿no? Que eso es un acto soberano de la manifestación máxima de la gracia de Dios para mostrarnos su amor, su fidelidad, y eso lo vamos a comprender hoy un poquito más. Y hablamos de lo que eran los pactos condicionales, los pactos incondicionales, hablamos como introducción lo que normalmente eran los pasos de un pacto, que dijimos que no en todos los pactos se cumplen, pero eso fue más o menos lo que hablamos ayer para comprender un poco más y dar inicio. Dijimos las maneras como Dios, los medios, si podemos decir los medios de gracia que Dios usa para que tengamos conocimiento de Él. Dijimos que las promesas es el medio principal, que las promesas es todo lo que apunta hacia el futuro, y los hechos de Dios o las obras de Dios a favor nuestro, en el caso de nosotros, en la persona de Jesús, que apuntan al pasado. Entonces decíamos que nuestra fe entonces tiene esas dos caras, ¿no? Debemos creer lo que Él hizo y debemos creer lo que Él nos promete. ¿Y cuál es la relación entonces del pacto con respecto a la obra de Dios y a las promesas de Dios? La relación es que el pacto une esas dos cosas y pues por eso es interesante, porque uno diría, bueno, ¿qué diferencia hay entre una promesa y un pacto? Y eso es lo que vamos a tratar también de ir comprendiendo poco a poco. Hoy vamos a hablar del pacto de Dios con Noé. Y como les dije, no vamos a hablar de todos los pactos, ¿no? Solamente quiero detenerme en el pacto de Dios con Noé, en el pacto de Dios con Abraham, en el pacto de Dios con David, y después, pues, el que más nos interesa, que es en el nuevo pacto. Pero normalmente esos pactos son los que se conocen como los pactos eternos. Por eso es que he titulado este curso El Pacto Eterno, porque no solamente se habla de pacto eterno, al nuevo pacto, sino estos pactos también, a causa de que son pactos que su duración son a perpetuidad, se le llaman el pacto eterno. Entonces, el pacto de Dios con Noé, pues creo que estamos un poco duchos en este pacto. ¿Por qué? Pues porque el pastor Edgardo ha estado hablando de Noé, bueno, ¿cuánto tiempo, no? Duró hablando de Noé, y ahora pues nosotros continuamos acá. Pero debemos hacerlo porque tal vez la conclusión es lo que más me interesa, que es una sola frase, pero lo vamos a hacer de todo corazón. Lo primero que vamos a hablar, mis amados, es la condición del hombre y de la tierra, ¿sí? Antes del pacto, ¿cuál era la condición en que se encontraba el corazón del hombre y lo que se encontraba el planeta Tierra? Y para eso, pues tenemos que remitirnos a Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. No sé si les comparto ahí pantalla, si necesitarán. Vamos a hacerlo para tenerlos bien atentos. Ah, lo tengo allí en la nueva traducción viviente. No sé si... Vamos a leerlo en la nueva traducción viviente. A ver cómo lo dice. Yo lo iba a leer en la Reina Valera, pero vamos a leerlo acá. Dice, vamos a leer primero como del versículo 1. Vayamos casi hasta el 13. Dice, luego los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas. Los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres y tomaron como esposas a todas las que quisieron. Entonces el Señor dijo: mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo, porque solo son carne mortal. En el futuro la duración de la vida no pasará de 120 años. En esos días y durante algún tiempo después vivían en la tierra gigantes nefilitas, pues siempre que los hijos de Dios tenían relaciones sexuales con las mujeres, ellas daban a luz hijos que luego se convirtieron en los héroes y en los famosos guerreros de la antigüedad. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que toda la gente y que todo, perdón, todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Entonces el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es, y destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo y aún a las aves del cielo. Lamento haberlos creado. Pero Noé encontró favor del Señor. Este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, y anduvo en íntima comunión con Dios. Noé fue padre de tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Dios observó toda la corrupción que había en el mundo, porque todos en la tierra eran corruptos. Entonces dijo Dios a Noé: he decidido destruir a todas las criaturas vivientes, porque han llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos y también destruiré la tierra. Construye un gran barca de madera de ciprés y recubre la cumbrea por dentro y por fuera para que no le entre el agua. Luego construye pisos y establos por todo su interior. Haz la barca de 138 metros de longitud, 23 metros de anchura y 14 metros de altura. Deja de una abertura de 46 centímetros por debajo del techo, alrededor de toda la barca. Pon la puerta en uno de los costados y construye tres pisos dentro de la barca, inferior, medio y superior. Mira, estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá a todo ser vivo que respira. Todo lo que hay en la tierra morirá. Pero confirmaré mi pacto contigo. Así que entren en la barca tú y tu mujer y tus hijos y sus esposas. Creo que es, mis amados hermanos, se pueden dar cuenta que es suficientemente claro el estado en que se encontraba el hombre y la tierra en ese tiempo, ¿no? En la Reina Valera, pues nos habla en el versículo 5 que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente el mal. Nos dice: y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. En todo caso, entonces nos podemos dar cuenta que lo que estaba sucediendo era que la tierra estaba llena de violencia, de corrupción. Y hay un tema que es un poco delicado, no lo quiero profundizar porque los estudiosos no se han puesto de acuerdo y no pretendo yo dar una explicación de lo que es difícil explicar. Y es esos primeros versículos del capítulo 6, y yo creo que más de uno le llama la atención, ¿no? La Reina Valera dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Mm? y el verso 4, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Pero curiosamente, cierra el Señor esa idea con el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Tal vez ustedes se dieron cuenta que ahí en la Nueva Traducción Viviente hablaron de los nefilim. ¿Sí se dieron cuenta? ¿Por qué? Porque la palabra hebrea que se usa allí para gigantes es la palabra nefilim. Y la palabra nefilim realmente no significa gigantes, ¿no? Eso es una de las cosas en que no se han puesto de acuerdo los estudiosos, pero realmente la palabra nefilim lo que significa es caídos, caídos. Entonces, realmente lo que se habla allí no es que indudablemente, pues, si eran grandes, pero no solamente, según parece, no eran grandes solo en estatura, sino había mucha maldad, y ese caídos tiene que ver con otra teoría que es bueno nombrarla, ¿no? Y es que, ¿quiénes son esos hijos de Dios? ¿Por qué la Escritura separa la frase hijos de Dios con hijas de hombres, ¿no? Ahí establece una diferencia en el verso 2, que dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres. Y pues realmente los estudiosos lo que dicen es que en la Escritura encontramos ese título o de hijos de Dios, pues aparte de nosotros, sino dentro del contexto, de las primeras partes de la Escritura, lo encontramos en Job. Tal vez ustedes recuerden cuando Job nos dice que Satanás se presentó delante de Dios, ¿recuerdan? Que dice que se presentaron los hijos de Dios y entre ellos es Satanás. Venga aquí rápidamente, en el capítulo 2, versículo 1, también dice, aconteció, estoy leyendo Job, capítulo 2, verso 1, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Eso no lo habían dicho también en el versículo 6 del capítulo 1, ¿no? Que dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Entonces, ¿qué dicen los estudiosos? Los estudiosos lo que dicen, eso es una teoría, dicen que realmente allí se está refiriendo, cuando se habla de los hijos de Dios, se está refiriendo es a ángeles. Pero como se habla de la palabra nefilim, que significa caídos, entonces se está refiriendo es a esos hijos de Dios, es a los ángeles caídos. ¿Y con qué lo unen? ¿No? Unen esa teoría con lo que dice el libro de Judas. El libro de Judas en el versículo 6. Cuando dice el versículo 6 de Judas, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y a los ángeles, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, dice, pues que se está refiriendo es a los ángeles caídos, ¿no? A los ángeles que no guardaron su dignidad, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo y el fuego eterno. En esencia, entonces, ¿qué es lo que los entendidos hablan de esto? Yo vuelvo y les digo, son teorías. Yo comparto hasta cierto punto, porque es interesante que dentro de lo que es la corrupción de la tierra, en ese momento, ¿por qué el Señor nombra esto? Y según parece que esa corrupción llega al colmo es porque llega el momento en que los ángeles caídos llegaron a tener relaciones sexuales con las mujeres. Por eso dice con las hijas de los hombres. Entonces lo que hubo, según parece, fue allí una mistura que el Señor decidió acabar con todo eso. Por eso se cree que es una de las causas más poderosas también para haber acabado absolutamente con todo. Porque se crearon, fue, aunque aquí se habla de los guerreros de la antigüedad, eran unos engendros que no correspondían, digamos, al diseño que Dios tenía desde el comienzo. Interesante, ¿no? Todo esto. Pero no podemos dejar de nombrar. ¿Por qué? Pues porque se habla de que fue una corrupción tremenda, ¿no? El Señor dice, hablando de estas cosas, por eso es que dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón era malo. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, y después he decidido todo ser porque la tierra está llena de violencia. La situación de la tierra era tremenda. Ahora, en la época antidiluviana, según se cree, hay teorías de culturas que fueron supremamente adelantadas. Tal vez nosotros no tenemos ahorita como la capacidad de poder ver cómo era en ese momento toda la situación de la humanidad, y uno cree que como eran los primeros días, como que no estaban como tan adelantaditos o algo así, pero existía lo que era la cultura acadia, que era una cultura que dicen que es muy parecido a lo que ahora somos nosotros, adelantadísimos en lo que era la tecnología en ese tiempo, adelantadísimos con la música, que pues tal vez ustedes leyendo la escritura van a encontrar de lo que fue Tubal, que dice en Génesis capítulo 4, verso 20, y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue el padre de los que habitan en tiendas, crían ganados, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta, y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce. O sea, la tierra, por favor, ¿alguien cierra el micrófono? La tierra estaba... Kilian, nos cierra el micrófono, dijo, la tierra no era que estuviera, no tendría adelantos, que era un adelanto tremendo. Por algo nos encontramos que el Señor dentro de las señales que habla en Mateo 24, o no señales, sino las situaciones que habla de Mateo 24, pues lo dice claramente, ¿no? Que es la venida del Señor... será como en los días de Noé, ¿no? Mateo 24, 37 en adelante. Dice más, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Es interesante. 24:37. Mateo 24, 37 en adelante. Dice más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Es interesante, porque estamos en una época en que la tecnología, estamos en que ya uno ya no sabe qué más se van a inventar, ¿no? Estamos en unos adelantos, pero también... hay otra señal de nuestro tiempo y es, fíjense mis amados, lo que es la degradación sexual de este tiempo, la multiplicación de la cantidad de seres humanos que estamos, que una de las cosas que tenemos claro allí, comenzando desde capítulo 6, cuando dice que se multiplicaron los hombres sobre la tierra, se parece mucho a lo que a tiempos de los que estamos ahora, ¿no? Vaya a ver, y esto sí es una locura lo que voy a decir, pero locura en el sentido de, entiéndanmelo bien, vaya a ver al ritmo que vamos, mis amados, en el aspecto del libertinaje sexual, si dentro de poco no empezaremos a ver relaciones de demonios con seres humanos. Y caeríamos prácticamente en la misma situación de esos tiempos. Esa era la condición de la tierra antes de que el Señor tomara la decisión. Y la decisión fue entonces acabar con todo. Mas, dice que Noé halló gracia delante del Señor, y lo que le dice entonces llega al verso 18, dice, pero tranquilo, voy a establecer un pacto contigo. Y ahí es donde se anuncia, es la primera vez en la Biblia, en el capítulo 6, versículo 18, donde se usa la palabra pacto. Es la primera vez en la Biblia donde se habla de pacto. Todo esto llevó entonces a la destrucción, y era lo que quería que primera medida viéramos, la condición del hombre y de la tierra. Era una condición deplorable, al punto de que, fíjense, en la Reina Valera se usa la palabra se arrepintió el Señor, ¿no? Que es otra de las grandes cosas que otros preguntan, pero ¿cómo es que si el Señor se arrepiente, si Él no es hijo del hombre, para qué se arrepienta? Bien, en el original, por eso también la Nueva Traducción Viviente me gusta, no se habla de la palabra arrepentimiento, sino lamentó. En el original hebreo la palabra que se usa, lo que significa es una respiración profunda. Uf. Se lamentó, y como dice la Nueva Traducción Viviente que me gustó, se le rompió el corazón al Señor. En otras palabras, ese gran amor de padre quedó como decepcionado de nosotros. ¿De hasta dónde llegó la condición del hombre? Y repito, no es nada raro a lo que puede estar sintiendo el corazón del Padre en estos tiempos, cuando vemos toda la maldad, todas esas cosas que estamos aprobando, ¿no? Esos grandes movimientos de aborto que hay a los hermanos de Charlotte, ellos saben todo lo que se ha venido haciendo en Charlotte contra eso. Todo eso yo creo que tiene suspirando a nuestro Padre también, con el corazón roto. Y para que llegara a la decisión de decir, mira, me toca que acabar con todos. Pero había una intención del Padre, y era preservar la vida. Y por eso entonces toma a Noé, a sus hijos, con sus esposas y a todo animal viviente. Bien, eso es lo que estaba. Después, ¿qué nos sigue diciendo la Escritura? Pues nos narra en el capítulo 7 cómo fue todo el diluvio, cuánto tiempo pasaron, ya sabemos que duraron 100 días allá metidos, ahora se pueden imaginar 100 días metidos en un arca. Uno lo lee como que, pero sí. Por eso me gustaba el ejercicio que hizo el pastor Edgardo, de que puede uno imaginarse cómo fue eso, ¿no? Metidos al vaivén de las aguas 100 días, Dios mío. Esa catástrofe tan impresionante. Nosotros de pronto ahorita se inquieta en nuestro corazón, y la humanidad está un poco asustada con todo esto de la pandemia, pero no, esta pandemia es una pizquita, esto no tiene nada que ver con el diluvio. ¿Qué tal uno imaginarse toda la humanidad, todos los seres humanos muriéndose, ahogados, todos los animales? Esto es una tragedia absoluta, absoluta. Entonces se pueden imaginar, sí, el corazón de Noé y de sus hijos, pues viendo la salvación del Señor en el arca, pero hombre somos, su corazón debía estar vuelto absolutamente nada. El hecho es que sucede todo, pasa el diluvio, 100 días encerrados, y ahora, ¿qué vamos a ver? Las nuevas condiciones en que queda la tierra después del diluvio, las nuevas condiciones que Dios establece con el ser humano después del diluvio. Ya vimos cómo estaba la tierra y el corazón del hombre. Ahora veamos en el capítulo 9 qué dice el Señor. Amén. ¿Estamos listos? Capítulo 9. Dice así. Vamos a leer en qué. Inicialmente leamos hasta el verso 6 o 7. Leamos desde el 1 al 6 o al 7. Dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, esto ya es después de que salieron del arca. Ya ha pasado el diluvio, ya han salido, porque eso eso nos lo dice en el versículo 16 del capítulo 8, cuando le dice, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Le habla a toda la familia, le habla a todos. Y entonces salen todos y es cuando dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que su sangre no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas y de mano de todo animal la demandaré y de mano de hombre, de mano de varón, del varón, su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Hagamos el ejercicio. Vamos a leer nuevamente este texto, pero vamos a buscarlo otra vez ahí. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Me gusta cuando, para que podamos como tener las ideas más claras. ¿Listos? Dicen, después Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra. Todos los animales de la tierra, todas las aves del cielo, todos los animales pequeños que corren por el suelo y todos los peces del mar tendrán temor y terror de ustedes. Yo los he puesto bajo su autoridad. Se los he dado a ustedes como alimento, como les he dado también los granos y las verduras. Pero nunca deben comer de ninguna carne con su vida, es decir, que aún tenga sangre. Yo exigiré la sangre de cualquiera que le quite la vida a otra persona. Si un animal salvaje mata a una persona, ese animal debe morir. Y cualquiera que asesine a otro ser humano debe morir. Si alguien quita una vida humana, la vida de esa persona también será quitada por manos humanas, pues Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen. Esa fue la manera como el Señor le habló entonces a Noé y a sus hijos. Entonces, lo primero, vuelve a lo que les dijo recién cuando Dios creó al hombre allá en Génesis capítulo 1, fructificados, multiplicados y llenar la tierra. Claro, pues no, era lógico que nuevamente solamente estaban ellos ocho, tenían que volver a llenar la tierra, lo primero. Pero lo segundo, Lo segundo que dice es que todos los animales tendrían temor y terror del hombre. Temor y terror del hombre. Cuando en Génesis 1, cuando se habla, es que el hombre pues esté sobre los animales, como que no era ese tipo de relación de que ahora los animales le tengan es miedo al ser humano, ¿no? Pero es una nueva condición, la relación de nosotros los hombres con los animales es que nos tengan miedo, aunque a veces como que es al contrario, ¿no? Vemos una cucaracha y salimos corriendo. Vemos un ratón y nos da el terror y el temor a nosotros. Aquí dice que todos los animales tendrán terror y temor de nosotros. La tercera que acabamos de ver es que el hombre puede comer de todos los animales y las verduras que quieran. Fíjense que, según parece, y si analizamos antes, al ser humano no se le había dado permiso de comer animales. Esto es nuevo. Cuando en Génesis 1 se nos habla era que todo lo del campo era para nuestro sostenimiento. Aquí ya se habla de que podemos comer animales. Pero como una nueva cosa, no, pues además de que se pueda comer los animales, hay una condición de que no se podría comer esa carne de los animales si esa carne tiene vida, o sea, si tiene sangre. ¿Por qué? Porque ustedes conocen lo que leímos tal vez en el curso pasado, recuerdan Levítico capítulo 17, verso 11. Venga, lo leo nuevamente de una manera rápida, porque dice esto, Levítico 17, 11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Y por eso entonces es que el Señor dice que no se puede comer, entonces le dice a Noé, pueden comer animales, pero mientras que tenga sangre, no. ¿Por qué? Pues la razón la tenemos allí, ¿no? Porque la vida de la carne en la sangre está. Entonces la sangre, que no se podía comer carne con sangre, algo nuevo también allí. La sangre del hombre sería demandada, reclamada por Dios. Y pues aquí es, Dios no permite el asesinato, pero por último, ¿no? Es lo que se llama como el gobierno o el derecho del hombre sobre el hombre, que antes no se había visto eso, que si tú matas, que si se mata a alguien, el ser humano tiene entonces allí la anuencia de parte de Dios de matar a quien mató a otro. Eso es el gobierno del hombre sobre el hombre. Antes, pues inicialmente tenemos el gobierno de Dios sobre el hombre, que inicialmente fuimos creados así, ¿no? Después conocemos lo que es el gobierno no de Dios sobre el hombre, pues porque caímos y el hombre queda gobernado por el conocimiento del bien y del mal a causa de lo que había comido. Pero ahora vemos aquí es el gobierno del hombre sobre el hombre, que es el hombre como que recibe yo no sé si es muy atrevido que pueda decir como una autoridad delegada de poder hacer justicia, porque en el término hebreo allí de cuando alguien mate a alguien no quiere el original, lo que nos da a entender en el original es que no es el que mate que de pronto por accidente o algo así, sino el que lo hace, ahí sí como dirían los abogados, con alevosía. pero son las cosas que ahora tenemos, que son como las nuevas condiciones. ¿Todo eso para qué? Para que ahora sí podamos ver, habiendo comprendido lo que era la situación del hombre, antes y después las con nuevas condiciones, se pueden imaginar, como les digo, cómo estaría entonces el hombre 100 días metidos en el arca. Saben que ha muerto absolutamente toda la humanidad, todo se acaba, vienen unas nuevas condiciones del Señor. Y entonces viene aquí ya siguiendo nuestra lectura del capítulo 9, entramos directamente al cómo el Señor le habla a Noé. Verso 8. Dice, habló Dios con Noé y a sus hijos con él, diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Entonces, ¿qué es lo primero que decimos acerca del pacto de Dios con Noé? ¿Con quiénes Dios hace este pacto? Fíjense que decimos que es el pacto de Dios con Noé, pero realmente no es el pacto de Dios con Noé solamente. Es el pacto de Dios con Noé, con sus hijos, con sus descendientes, y me llama mucho la atención, ¿no? Con todo ser viviente. Aquí el pacto no solamente es con el hombre. Lo que llamamos el pacto de Dios con Noé es el pacto de Dios con Noé, es el pacto de Dios con sus hijos, es el pacto de Dios con los descendientes, o sea, con todos nosotros. ¿Cuáles son los descendientes? Después de Noé, pues, viene toda la humanidad. Pero también dice, con todo ser viviente, con aves, con animales, con toda bestia, y desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Entonces, eso es lo primero que establecemos del pacto. ¿Con quiénes se hace el pacto? Con los hombres, con los descendientes de Noé y con todos los seres vivientes. Interesante. ¿Cuáles son los términos de este pacto? Los términos de este pacto lo encontramos en el versículo 11. Primero es con quién se hace el pacto. Segundo, los términos de este pacto. Dice, el versículo 11 dice, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua del diluvio. Ni habrá más diluvio para destruir la tierra. En eso realmente es que consiste el pacto. Dice el Señor, no voy a exterminar más al hombre a través de un diluvio. Nunca más las aguas de un diluvio matarán a las criaturas vivientes. Nunca más. Lo dice muy claramente, ¿no? No sé, me gustaría, perdón, a ver cómo lo... Este versículo 11, vamos a leerlo por acá, el ejercicio que hago de verlo en otras versiones. Que quede aquí resaltado, no me quiere resaltar ahora sí. Estamos aquí, vamos a ponerlo en comparar. Que se me ocurre que lo podemos leer. Supongamos en esta Biblia al día dice, este es mi pacto con vosotros, nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio. Eso es. Según esta versión lo dice de esta manera, ¿no? Los términos del pacto es que nunca más serán los seres humanos exterminados, ni nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Lo dice bien claro, ¿no? Entonces esos son los términos del pacto. Nunca más los seres humanos volveremos a ser exterminados por un diluvio. Y segundo, nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. En la versión 95 dice, el compromiso que contraigo con ustedes, qué bonito esto, ¿no? El compromiso que contraigo con ustedes es que en adelante ningún ser viviente morirá por las aguas de un diluvio, ni habrá nunca más diluvio que destruya la tierra. Vamos a leer el que la Dios habla hoy. dice mi alianza. Recuerda que dijimos que el pacto se hablaba de compromiso, de alianza. Aquí la Dios habla, hoy nos está hablando de la alianza. Mi alianza con ustedes no cambiará. No volveré a destruir a los hombres y animales con un diluvio. Ya no volverá a haber otro diluvio que destruya la tierra. Rápidamente muestra la nueva traducción viviente, dice, sí, yo confirmo mi pacto con ustedes, nunca más las aguas de un diluvio matarán a todas las criaturas viventes, nunca más un diluvio destruirá la tierra. Y la PDT que me gusta, les prometo a ustedes que nunca más acabaré la vida con un diluvio y nunca más habrá otro diluvio que destruya la tierra. Bueno, más claro no puede quedar después de que hemos leído las diferentes versiones de los términos del pacto. En eso realmente consistió el pacto. Nunca más el ser humano va a morir por diluvio, ni la tierra destruida por un diluvio. Ahora, ¿cuál es la duración de este pacto? ¿Cuál es la duración de este pacto? Pues si se dice que nunca más, ¿no? Pero sin embargo, leamos el versículo 12. Dice, y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Entonces la duración del pacto es por siglos perpetuos. Otras versiones dice por generaciones futuras. Otras versiones dice para siempre. Otra versión dice por los tiempos futuros, o sea, es un pacto, como dijimos, perpetuo. Por eso es que lo incluyo dentro de este estudio. Es un pacto perpetuo, esa es la duración del pacto. Y por último, ¿cuál es la señal del pacto? Que ese lo encontramos claramente entonces del verso 13 en adelante. Mi arco he puesto en las nubes, dice el verso 13, mi arco he puesto en las nubes, el cual, está bien claro, será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré. Y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda la carne que está sobre la tierra. Lo dice de una y otra manera, del verso 13, el verso 17, lo dice como 4 o 5 veces, y es muy claro. ¿Cuál es la señal del pacto? La señal del pacto es lo que conocemos como el arco iris, el arco iris. Es interesante que nosotros veamos, según parece, mis amados, entonces antes del diluvio, pareciera ser que no llovía sobre la tierra. Lo que nos dice la escritura en Génesis 1 en adelante era que subía un vapor de la tierra, ¿recuerdan? Que subía un vapor de la tierra que regaba toda la tierra. Porque si antes pues existiera pues, la lluvia, pues creo que existía el arco. Y si salía el arco, pues no sería ninguna novedad para ellos. En cambio, esto es como una novedad que el Señor les dice, mire, cada vez que ustedes vean el arco, allá en las nubes, cuando yo establezca nubes sobre la tierra, yo me acordaré, que es lo más lindo primero, ¿no? Yo me acordaré y va a ser una señal de que yo les dije que nunca más los iba a destruir por medio de un diluvio. Y en estos días hemos tenido unos arcoíris hermosos, ¿no es verdad? Han salido fotos, yo no sé, por allá en Charlotte, ustedes por allá no sé, pero aquí en Colombia, ¿qué días sacaron unas fotos en Bucaramanga, unos arcoíris espectaculares? Y aquí en Bogotá también tuvimos unos arcoíris. ¿Por qué digo esto? Pues, mis amados, porque a veces los vemos y, ¡ay, tan lindo!, ¿no? Pero creo que ya viendo todo esto, es que siempre tengamos presente, sí, esa es la señal del pacto. Y normalmente salen es cuando hay mucha nube, cuando hay mucha nube. Entonces, en sí, esto es lo que podemos hablar del pacto con Noé. Pero, lo que les dije, después de hablar de todo lo que hemos hablado, mis amados, ¿qué necesidad había de este pacto? Y vuelvo a lo que he venido meditando con ustedes. La condición en que ellos estaban. Es verdad que habían sido salvos de las aguas. Pero si nosotros tenemos el corazón arrugado de estar escuchando todos los días noticias de los ya que no sé cuántos millones de muertos ahorita hay en el mundo por la pandemia. Ellos tenían su corazón, me imagino, bien arrugado por la cantidad de gente que murió. Y no sería raro, mis amados, que tuvieran temor. Que tuvieran temor. Y lo que el Señor quería a través de este pacto era precisamente decirles, mire, aunque yo destruí la tierra a causa de que el corazón del hombre es malo, yo me comprometo con ustedes y les voy a mostrar mi amor y les voy a mostrar mi fidelidad. Y por eso es que entonces hoy, a pesar de todo lo sucedido, me comprometo con ustedes para decirle que nunca más lo volveré a hacer. Hay un versículo que es muy interesante, que es en el capítulo 8, en el verso 20 y 21. Miren cómo dice el capítulo 8 de Génesis. Dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Pero miren el versículo 21. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera, la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Creo que eso podríamos, ese último versículo podríamos meterlo dentro de las, ¿no? Dentro de las, estos punticos que hablamos de las, de la condición que de la tierra después del diluvio. Pero lo que quiero que veamos, para no perder la idea, es la opinión nuevamente del Señor. La opinión del Señor nuevamente respecto al ser humano. Mire lo que dice el 21. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. O sea, en otras palabras, el diluvio no cambió la condición del hombre. El hombre sigue siendo malo, es lo que el Señor dice allí. Pero a pesar de que el hombre sigue siendo malo, yo me comprometo, dice el Señor, que no lo volveré a destruir por medio de un diluvio. Y Noé y sus hijos, quédense tranquilos. Esto yo me lo comprometo con ustedes y con todo ser humano. Y para que estén tranquilos, cada vez que vean que hay muchas nubes y les dé miedo, en medio de esas nubes aparecerá el arco. Y ese arco entonces les hará recordar que hoy me comprometo con ustedes. Yo los amo, yo soy fiel, yo soy justo y nunca más volveré a destruirlos. Aquieten su corazón. Tranquilos, confíen en mí. Ese es el corazón de lo que es un pacto. Por eso yo, cuando les digo que es un pacto, es un acto soberano de la máxima expresión de la gracia de Dios. ¿Por qué digo de la máxima expresión de la gracia de Dios? Mis amados, porque el hombre siguió siendo malo. Y hasta el día de hoy Seguimos cometiendo las maldades más grandes. Pero Dios se comprometió un día a no volvernos a destruir por medio de un diluvio. Y eso a causa de que Él mismo se comprometió consigo mismo, nunca más volverá a suceder por medio de un diluvio. Puede que vengan aguaceros y nos asustamos, pero está el compromiso del Señor con nosotros. Amén. Eso era lo que tenía para compartirles, mis amados, en este día. Ese es lo que llamamos el pacto de Dios con Noé, pero como les digo, no es solo con Noé, sino con toda la humanidad y con todos los animales. Bien, por aquí que me escribieron en el... Estoy tratando de leer el... este versículo que me escribió Jorge, cómo parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así será el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz del que hablaba en Ezequiel. ¿Y cómo se dice ese texto? ¿Cómo lo dirá en...?
No, Gabito.
Háblame.
Es que hay un comentario previo de Marta Liliana Niño que dice que no es arco iris, porque arco iris, la palabra iris proviene de una diosa griega, que eso es un error de la nueva traducción.
Ah, sí, lo estoy viendo aquí.
Entonces, pero veo yo que en la Reina Valera sí habla de arco iris, no en Génesis, sino en Ezequiel, pero sí menciona la palabra arco iris. Entonces, no sé qué conoce al respecto.
Ajá. Es verdad que se puede usar se pueden usar palabras en el qué. Pues todas las palabras se han desvirtuado a través de los siglos, ¿no? Pero si no es el arco iris, entonces ¿cuál arco es? Si el arco no hay ningún. Dijimos que los términos de un pacto son términos que la gente comprende, no es nada misterioso, porque si no, entonces nadie puede firmar un contrato con otra persona, un compromiso, y le pone misterios. Tienen que ser cosas supremamente visibles, pues para que haya confianza. Si no es entonces lo que conocemos como el arco iris, entonces ¿cuál arco es y quién lo ha visto? Entonces creo así la palabra iris sea el nombre de una diosa, por eso no quiere decir que el arco al cual llamamos arco iris no sea el arco del cual Dios habló en el pacto. Bien, ¿alguna otra cosa, mis amados hermanos? Aquí Leila dice, el iris del ojo también se llama así por ser la zona coloreada del ojo. Leilita, es por eso decimos, no podemos solamente decir que porque hay una palabra que se usa o que tiene un nombre por allá, algún dios o algo, no se puede usar en otras partes. Claro que sí se puede usar tranquilamente. Bien, mis amados, creo que hemos terminado. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? Listos, entonces nos veremos el próximo martes para hablar del pacto con Abraham. Es interesante lo que vamos a ver allí y vamos a seguir aprendiendo entonces. Espero que hoy hayamos aprendido un poco y que el Señor nos haya hablado en nuestro corazón. Amén.
Amén.
Gracias. Pastor.